Señoras, señores, buenos días. Estamos en 2030. ¿Qué tal, Fernando Rosenblatt?
¿Qué tal? Buenos días.
Bien, viene con libros bajo el brazo, con discos, con pinturas. No, ¿con qué viene? Con películas. ¿Usted viene con películas?
Con películas, sí.
Ajá. Vamos a hacer un programa de cine.
Un poco de cine.
Ah, un poco de cine. Sí. Y además, ¿qué? ¿Un poco de qué?
Un poco de música, un poco de pintura, sí. Un poco de publicidad también. Un poco de teatro.
Ajá, usted sigue con el clima veraniego. ¿Se piensa que seguimos perdiendo el tiempo acá en el programa?
No, ¿cómo perdiendo el tiempo?
Ah, no.
No, para nada.
Ah, ¿qué va a intentar demostrar en el programa?
Bueno, voy a plagiar una frase que la cultura es capital. Eso vamos a tratar de demostrar. Lo hemos tratado de demostrar en otros programas, ¿no?
Pero ¿es capital porque se mueve mucha plata o es capital porque es importante?
Ambas.
¿En qué acepción? ¿En las dos?
En las dos, sí, claro.
Ajá, y lo robó el título al libro de Stolovich, de Luis Stolovich.
Así es, sí.
Ajá, bien.
Escrito en colaboración con otros tantos, sí.
Un montón de gente que trabajó tratando de sistematizar el tema de las industrias culturales, de la producción cultural.
Así es, sí.
Creo que por primera vez quedó claro después de ese libro que era cultura. Era importante, además de todas las satisfacciones, los gustos, los disgustos que provocan la gente, era importante desde el punto de vista económico, ¿no?
Bueno, eso es uno de los grandes aportes, me parece, ¿no?, de ese libro, porque de alguna manera pone en evidencia algo muy importante, y es que la cultura da trabajo, que la cultura mueve divisas, mueve ingresos, genera ingresos, perdón, y bueno, que es una fuente muy importante de trabajo, ¿no? Y que quizás en muchas de ellas no es necesario todas esas limitaciones que siempre se habla para desarrollar una industria de las que conocemos, por ejemplo, automovilística o cualquiera, ¿no?
Es más, aprovechemos que el Papa alemán nos borró el limbo, que seguramente salió la cultura de ese limbo también, porque en la época de la cultura todo el mundo hablaba, decía que era importante, que era central, que era una cosa. Pero después, llegada la hora de la verdad, nadie sabía qué hacer con la cultura. Que hagan lo que puedan. Era la resolución final de las diferentes administraciones en la historia del país. A veces lo que puedan dependía de gente que le interesaba realmente la cultura y hacían cosas importantes. A veces no. Y no pasaba nada. ¿Y con quién vamos a hablar?
Pero no solo hablando de administraciones del país, ¿no? Porque si no, al final le terminamos pidiendo todo al Estado o echándole toda la culpa al Estado.
Uh-huh.
También gran responsabilidad de la sociedad civil en cuanto a la capacidad de emprender, ¿no?
Sí, pero la sociedad civil le da importancia, de hecho, a la cultura, ¿no?
Sí, bueno, pero estamos hablando de emprendimientos culturales que generen precisamente capital, ¿no?
Muy bien, entonces dígame con quién vamos a estar.
Vamos a estar con Gustavo Bouquet y con Gustavo Gómez.
Los invitamos por llamarse Gustavos.
Claro, es el programa de Gustavo.
El programa de Gustavo, muy bien. Vamos a hablar de hijo, repita.
De industrias culturales, de políticas culturales. Y como decías, hemos hablado ya en otras oportunidades de este asunto, pero lo hemos hablado con los actores. Es decir, estuvo aquí gente del teatro, estuvo aquí gente de la publicidad. Estuvimos hablando con los protagonistas que desarrollan esa industria cultural.
Escritores. Editores.
Ah, sí, sí.
No me borre partes importantes de la cultura.
No, para nada. Y bueno, en esta ocasión vamos a levantar un poco más el foco y estudiar un poco, analizar un poco el rol del Estado, si se quiere, en la elaboración de políticas públicas culturales.
¿Tendrá que tener un rol o el Estado tiene que mirar y observar qué pasa y nada más?
Bueno, lo conversaremos con nuestros invitados.
Bien, entonces vamos a decir la verdad, no los invitamos por llamarse Gustavo, ¿por qué los invitamos? Díganos.
Los invitamos porque están muy vinculados a este mundo. Hablemos primero de Gustavo Bouquet. Nació en 1965. Vivió junto a sus padres el exilio en México entre el 76 y el 84. A su regreso realizó la carrera de economista que terminó en 1991 y durante ese periodo trabajó en el semanario Búsqueda. Inmediatamente después de terminar la carrera se fue a estudiar a España, donde realizó un máster en Economía Industrial en la Universidad Carlos III, de Madrid, y un doctorado en Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid. En España estuvo viviendo 12 años y tuvo dos hijos. Además de estudiar, trabajó como profesor de Economía Internacional en la Universidad Juan Carlos I de Madrid, así es, ¿no?
Economía Internacional en la Carlos III y estructura de los medios de comunicación en la Universidad Juan Carlos I.
Ahí está, bien. Actualmente se desempeña como coordinador del Departamento de Industrias Creativas de la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura. Y ahora lo más importante de todo, creo yo, que es hincha Defensor.
Bueno, creo que no. Yo quiero hacer una aclaración. Bouquet es un apellido que la gente le debe sonar. Primero, el papá matemático que lo conoce generaciones y generaciones de gente, ¿es así? Y después en El Espectador hay otra voz que viene acá muy seguido a pelear que usted lo tiene que soportar.
Bien, ahora se lo está extrañando un poco que está por Salamanca. Pero sí, es una voz de la tertulia, sí, Daniel Bouquet.
Un papá que se dedica a la matemática, un hijo que se dedica a la política, es politólogo.
A la politología.
A la politología, pero suena horrible eso, sí. Politología,
a la ciencia política.
Bueno, a la política. Bueno, a la ciencia política. Viene a pelear en las mañanas de En Perspectiva, pero el que traemos hoy no.
El que tenemos hoy no.
Es alguien que se dedica, un economista que se dedica a estudiar la cultura.
Las industrias creativas.
Industrias creativas, y el departamento de industrias creativas, ¿ya está creado formalmente o todavía no?
Sí, está creado por ley de presupuesto del año 2007.
Bien, ya tenemos director de Industrias Creativas, entonces es Gustavo Bouquet, y también trajimos
a Gustavo Gómez, uruguayo de 44 años. Vive en concubinato hace 12 años con dos hijos, Abril de 9 y Facundo de 3. Vive en la zona rural del oeste de Montevideo, en un pueblito de 50 casas llamado Los Cilindros, que está recostado a la costa y rodeado de montes de eucaliptos, aromos y viñedos.
¿Y qué hace acá metido en un estudio de radio? ¿Si puede trabajar allá?
Bueno, ahora le preguntamos, ¿no? Allí se hace dueño de la cocina, ¿eh? Atención, siendo el principal responsable de preparar almuerzo y cena todos los días del año. Y parece que nadie se ha quejado de eso.
No, claro, porque los deja mudos, de sorpresa y de terror.
Es comunicador e investigador, ha organizado y realizado ponencias en numerosas conferencias y foros sobre aspectos relacionados con libertad de expresión y derechos a la comunicación, políticas públicas de comunicación y de tecnologías de la información y comunicación, industrias culturales y marcos regulatorios en radiodifusión. Desde 1989 trabaja en comunicación y en 1994 fue fundador de la primera emisora comunitaria uruguaya, El Puente FM, aquí en Montevideo. Desde 2001 hasta la fecha es director del programa de legislaciones y derecho a la comunicación de AMARC ALC, es decir, Asociación Mundial de Radios Comunitarias para América Latina y el Caribe. Ha investigado, asesorado y elaborado recomendaciones en varios países de la región sobre políticas públicas de comunicación y marcos regulatorios en radiodifusión y en tecnologías de la información y comunicación, las conocidas TICs. Integró la Comisión Nacional de TV Digital Terrestre Abierta de Uruguay en el año pasado, el año 2007, y colaboró con la Dirección de Comunicación Institucional del Gobierno en materia de televisión digital y otros temas relativos a políticas de telecomunicaciones y radiodifusión.
Y actualmente está haciendo alguna consultoría, que nos va a explicar qué es después, para esta Dirección de Industrias Creativas. ¿Vamos al informe o vamos al corte?
Vamos al informe, sí. Vamos a contar un poco, a bajar a tierra un poco de lo que queremos hablar hoy. Como decíamos, queremos tratar una vez más la cuestión de las industrias culturales o creativas, pero esta vez desde el ángulo de las políticas culturales y desde el rol que debe cumplir el Estado. Digamos, ¿cuál debe ser el rol del Estado? ¿Si debe generar espacios para que las industrias culturales se desarrollen o si debe guiar el crecimiento y el desarrollo de ellas? ¿Qué papel debe cumplir el Estado también en el consumo cultural? Pero vamos a dar primero una mirada general y vamos a presentar algunos datos y opiniones. Gustavo Bouquet, hoy invitado, plantea en un trabajo titulado Industrias Culturales hacia un Uruguay cultural y productivo en el siglo XXI, diagnóstico y políticas de acción. Allí en ese trabajo Gustavo dice lo siguiente: Uruguay es un gran consumidor de productos extranjeros, un escaso productor de bienes culturales nacionales y su presencia en mercados internacionales es prácticamente inexistente. En ese trabajo presenta algunos datos interesantes y, por ejemplo, observemos el comportamiento de los uruguayos como consumidores de cultura. Veamos el gasto por habitante en bienes culturales en algunos países y en el de nuestro país. Por ejemplo, en Argentina se gasta un 1.88% como porcentaje del PBI, ¿sí? En España un 1.06% y en nuestro país 1.66% como porcentaje del PBI. Ahora, dividamos un poco este consumo por sector y tomando cifras manejadas por el propio Bouquet, tenemos que en promedio en Uruguay circulan unos 40.000 ejemplares diarios de publicaciones periódicas. Se venden 400.000 discos compactos por año, 2 millones y medio de libros al año, y el cine registra también unos 2 millones y medio de espectadores por año, y de los cuales 160.000 acuden a ver películas nacionales. Ahora, vayamos sí a nuestro tema, el tema del rol del Estado. Bouquet en este trabajo plantea que, en realidad, Legislación específicamente sobre industrias culturales es prácticamente inexistente en Uruguay. Desde luego existe ley sobre derechos de autor, sanciones a la piratería y una participación activa del Estado en determinados sectores culturales. Pensemos, por ejemplo, el caso del Sodre, cuyo edificio esperemos que finalmente se culmine, al menos ese fue el anuncio del ministro Astori. Pero antes de sumergirnos en la participación del Estado, digamos que en lo que refiere a legislación, el sector sobre el que más se ha trabajado es el editorial. Y vale decir, sin embargo, también que el año pasado se presentó el proyecto de ley de la conocida como Ley de Cine, que entre otros asuntos prevé conformar el Instituto del Cine y Audiovisual. Con respecto a lo que decíamos de la participación del Estado en esta, en el mundo de las industrias culturales, digamos lo siguiente, Luis Stolovich en su libro, como decíamos, escrito en colaboración con otros tantos especialistas, La Cultura es Capital, recordaba que la Intendencia de Montevideo cuenta con su banda sinfónica, la Orquesta Filarmónica de Montevideo, la Comedia Nacional, el Teatro Solís, la Sala Zitarrosa y la señal de cable TV Ciudad. Y tanto el Ministerio de Educación y Cultura como la Intendencia y otras intendencias del país cuentan con museos y bibliotecas. En materia de promoción de la cultura, recordemos un caso exitoso como es el del FONA, Fondo para el Fomento y Desarrollo de la Producción Audiovisual Nacional, integrado por aporte de los canales privados, la Intendencia Municipal de Montevideo y el Ministerio de Educación y Cultura. Este fondo fue creado en 1995 y a partir de él han surgido varias producciones de cine nacional, ¿no? Y también irrumpieron en el año 2006 los llamados fondos concursables para proyectos de distinta índole creativa. Por lo tanto, como vemos, sin duda hay muchos ejemplos más, el Estado tiene una participación importante en el mundo de las industrias culturales.
Bueno, terminamos por aquí el programa, saludamos a nuestros invitados, ya está casi todo dicho.
No, no, por supuesto que no, estos simplemente fueron unos datos, unos datitos.
2030@espectador.com.uy
y 095-000-810.
Usted puede comunicarse, decir lo que quiera sobre lo que opinan nuestros invitados. Sobre el programa solo puede decir que le gusta y que está bien. Vamos al corte, enseguida volvemos.
Mira cómo son las cosas. Nos fuimos quedando solas. Cada rincón del tablado se fue muriendo en silencio.
Señoras, señores, estamos en 2030. Fernando Rosenberg, ¿con quién estamos?
Con Gustavo Gómez y Gustavo Buquet.
Los Gustavo. Y
hablando
Gustavo,
de Gustavo, sí.
Ahí va, y Gustavo Gómez, ¿qué música eligió para empezar en este bloque?
La despedida del 2001 de La Bolilla que Faltaba, la primera murga de mujeres que hubo en el carnaval uruguayo.
Y qué extraño, ¿por qué la trajo? ¿Porque le gusta?
Sí, sí, creo que además mirándolo en retrospectiva está, suena bien, pero además la directora era mi hermana.
Claro, estamos recordando a quién.
A Gabriela Gómez.
Gabriela Gómez, que todo el mundo carnavalero la conoce. Hizo punta en esto de la presencia femenina en las mujeres y actualmente se asimila como un hecho normal. Entonces, un saludo y un homenaje a ella también por haber primereado en este tema, ayudado a que las mujeres jugaran ese rol. ¿Qué le parece a usted, Fernando, la presencia de las mujeres en la murga? ¿Le parece bien o mal?
Claro, perfecto.
Perfecto, muy bien.
Perfecto, digo, no es especial, digamos, debería ser natural, debe ser natural.
Claro, pero el maquillaje, el ropaje y todo eso, a veces uno ni cuenta se da.
Sí, pero
tiene que fijarse
en recordar que el concurso de carnaval lo prohibía explícitamente. Hubo una modificación.
Así es. Sí, es cierto.
Y se prohibían algunos instrumentos, se prohibían otras cosas, en fin. ¿De qué estamos hablando, Fernando?
De industrias culturales, industrias creativas, el rol del Estado.
Bien, y para empezar, livianito nomás, ¿el Estado tiene algún rol? Porque podríamos pensar que, bueno, lo que tiene que hacer el Estado es observar lo que ocurre, mirar, regular alguna cosita, pero no meterse mucho. O el Estado tiene que participar activamente en las políticas culturales. Y si es así, ¿por qué? Buquet.
Bueno, digamos, el primer rol que tiene el Estado, primero una pequeña explicación sobre la diferencia entre industrias culturales y creativas. Las industrias culturales se refiere al cine, a la edición de libros y a la música, además de los medios de comunicación en todas sus acepciones. Y las industrias creativas incorporan algunas otras industrias, incluso incorporan a las artes escénicas, incorporan a todo el desarrollo de software y digital en el sentido de la fusión de las que ya habíamos dicho, Y bueno, y incorpora el diseño industrial, el diseño de modas, y la arquitectura, y el software, que es importante. Y bueno, ahí yo tengo una pequeña discrepancia con lo del software. Yo incluiría solamente el software vinculado específicamente a la cultura.
Discúlpeme, pero ya no venga corrigiéndonos la plana, porque aquí en 2030 le llamamos industrias culturales a todo eso que usted está llamando industria creativa.
Bueno, yo lo digo porque es una precisión, creo que más académica y política que otra cosa, pero bueno, es bueno tenerlo presente, que es lo que abarca todo este.
Bien, esta gama ¿No quiere integrar el software? ¿Por qué? ¿Quiere la parte sí de juegos, de videos, pero no?
No, bueno, el software, yo creo que hay toda una esto es fue una batalla ideológica que se dio en Estados Unidos, en los lobbies de Estados Unidos, para integrar el software con derechos de autor y no como una patente industrial. Las patentes industriales en general son en un periodo de 5 o 10 años se pueden imitar y reproducir sin pagar ningún derecho, y los derechos de autor hay que esperar 70 años después de la muerte del autor. Entonces yo creo que esto fue una batalla ideológica, y si bien es muy creativo, nada tiene que ver con la cultura. Un software para desarrollar el control de los vuelos en una torre de control de vuelos, justamente, o la contabilidad de una empresa, y por lo tanto para mí no es una industria ni siquiera auxiliar en ese sentido de las industrias creativas o culturales.
Bueno, vamos aceptándole esto de industrias creativas.
Vamos.
Incluso la conveniencia de que el software quede en duda. Por primera vez escucho un argumento en serio para dudar de ponerlo en las industrias hasta ahora culturales, de aquí en adelante creativas. Siga con su respuesta, Buque.
Bueno, nada, con respecto al Estado, ya mi tocayo Gómez va a hablar mejor, más él ha trabajado más profundamente en lo que es regulación, pero lo primero que el Estado se debe hacer cargo es de la regulación, es decir, la forma, las reglas con las que se deben de actuar los agentes que ocupan determinado sector industrial. Por ejemplo, las frecuencias de las radios, la frecuencia de la televisión. Uruguay es un país que se caracteriza por la no regulación. Y entonces es importante establecer una serie de criterios para que justamente sea más democrático y haya mayor diversidad. Y eso Gustavo lo puede seguir desarrollando. En segundo lugar, hay una cuestión de escala en la producción cultural. Y bueno, cuando los países son muy chicos y no tienen capacidades para desarrollar su propia cultura, entonces es bueno que haya ayudas para poder conquistar otros mercados. Y en tercer lugar, la cultura no debe de ser librada al mercado, porque la cultura genera beneficios que no son apropiados por los ciudadanos, exclusivamente por los ciudadanos que participan consumiendo, o con consumiendo esos bienes y servicios culturales. La cultura deja beneficios al Estado que no se los apropia nadie. Y por lo tanto nadie está dispuesto a pagarlos. Por lo tanto el Estado tiene que tener una participación activa para que pueda haber cultura y arte para todos los ciudadanos.
No entendí lo último que dijo.
Muy bien, es muy sencillo. Que haya, por ejemplo, compañías de teatro, más allá de que vayan o no, en general va una pequeña parte de la población a ver teatro, es importante que haya teatro, porque el desarrollo de los dramaturgos nacionales, de los actores nacionales y de las propias concepciones estéticas, le dejan al país elementos que solamente van a poder ser considerados en el futuro, que hoy no pueden ser considerados. Por ejemplo, en Barcelona el papel que cumplió la Fura del Baus. Entonces, es ese trabajo, si no hubiera habido ayudas en Cataluña para el teatro catalán, la Fura dels Baus no podría haber existido. Y es importante, no solo para Cataluña, para España, sino para el mundo entero, la participación de esa compañía. En España en particular hay ayudas al teatro. Hoy en Uruguay, por suerte, se están desarrollando desde la Dirección de Cultura y a nivel nacional ayudas para que pueda haber compañías de teatro independientes.
La misma pregunta le hacemos a Gustavo, ¿te parece? ¿Al otro Gustavo?
Al otro Gustavo.
¿En qué medida el Estado tiene que intervenir, tiene que fijar políticas, tiene que regular? Uh-huh. ¿Hasta qué punto?
Bueno, primero digamos que el Estado regula, ya, actúa, ¿no? No es una pregunta decir, ahora no hay nada, deberá hacer algo, es decir, permanentemente el Estado actúa en este terreno, particularmente desde el lado económico, por ejemplo, exonerando de impuestos a la industria editorial, aportando subsidios a la industria del cine y audiovisual, generando fondos, por ejemplo, para los periódicos del interior. Es decir, hay políticas.
O por ejemplo, agregando los derechos de autor de nuestros libros a la lista de la gente que tiene que pagar impuestos.
Lo que tenemos que pensar en realidad es si está haciendo bien, si es suficiente, si está atendiendo los aspectos sustanciales. Por ejemplo, hay una cierta coincidencia en que si bien hay ya en este momento hay 6-7 instrumentos para financiar fondos para la producción, falta todavía regulación en la materia de distribución y difusión, o en la comercialización y el marketing. Es decir, a veces uno se queda con la producción audiovisual, la obra de cine, ¿no?, la obra de televisión, y no tenés cómo difundirlo, o no tenés cómo entrar a una cadena de valor para venderlo al exterior. ¿Sí? Entonces, no es tanto decir, el Estado hace o no hace, debe hacer, sino si lo que hace está bien, hay que hacer algo más. La discusión sobre si el Estado es regular tiene mucho que ver con algo que decía mi tocayo, y es de qué estamos hablando cuando hablamos de bienes y servicios culturales. Y es que no estamos hablando de cualquier mercancía como cualquier otra. Y ese es un aspecto importante. No es vender autos. No es una empresa de construcción. Estamos hablando de una mercancía especial que crea sentidos, que tiene una simbología, que fomenta o disminuye la identidad cultural. Y por eso la UNESCO, y Uruguay ha firmado el año pasado, ha ratificado un instrumento internacional que se llama Convención sobre Diversidad Cultural, que no solo reconoce el derecho de los estados a regular, sino que tiene el deber de proteger y promover las industrias culturales.
Bien, nos tenemos que ir a un corte. Todavía estamos en un terreno muy general, ¿no le parece, Rosamblat?
Bueno, pero de a poco vamos aterrizando el tema.
Vamos, en el otro bloque vamos a aterrizarlo violentamente. Nos vamos, estamos en 2030. ¿Con quién?
Con Gustavo Bucket y Gustavo Gómez.
Hablando de políticas culturales.
Silencio.
Señoras y señores, estamos en 2030. Fernando Rosenblatt, ¿con quién estamos?
Con Gustavo Gómez y Gustavo Bucket.
Le dijimos a Gustavo Bucket que trajera música, pero bueno, nada. No. Se hizo muy ocupado, dijo que no podía con domingo de mañana con eso, ¿no?
Él lee.
Ajá, trajo libros.
Sí, trajo libros.
Pero Gustavo Gómez sí trajo. ¿Qué tema estamos escuchando, Gustavo?
Y ahora un tema impresionante, el concierto de Aranjuez. De un tal Rodrigo y tocado por un tal Paco de Lucía.
Ajá,
porque hay muchas versiones, me gusta esta versión.
¿Y por qué le gusta especialmente? Porque sí.
Sí, simplemente me llega. Y cuando estoy caminando por la calle, ¿no? Y me gusta tararear, me gusta silbar. Bueno, la tonada que me sale automáticamente, inconscientemente, es el concierto.
Atención, gente de Pajas Blancas, cuando sientan de noche en aquellas calles oscuras el silbido de Aranjuez, es Gustavo Gómez que se está presentando. Estamos hablando de industrias creativas.
Creativas.
La interferencia o no, el apoyo o no del Estado en todo esto, la regulación del Estado, hay, según la primera impresión que da por lo que dijeron, hay bastante para hacer. En algún lado ya hace el Estado, a veces criticado, a veces no, en alguna parte hace, en otras partes no. Por ejemplo, Gustavo planteaba, Gustavo Bouquet planteaba un primer tema que a mí me interesa mucho, y es el tema de que el tamaño sí importa para diseñar políticas culturales. Cuando uno piensa en un país con mucha población, o cuando piensa en un país con poca población, las políticas culturales tienen que ser más fuertes o más débiles para mantener la diversidad. Todo muy abstracto. Materialícelo en cosas concretas, Gustavo Bouquet.
Bueno, incluso no se tiene por qué ir a países tan pequeños como el nuestro para ver cómo el Estado debe participar en aquellos sectores donde el mercado no tiene la escala apropiada para desarrollar un sector en particular. Estamos hablando en este caso de la industria cinematográfica. Todos sabemos que Francia es un país de producción cinematográfica muy activo, pero toda su producción cinematográfica está basada en ayudas del Centro Nacional de la Cinematografía Francesa, que son en torno a los 500 millones de euros al año. se gastan los franceses en eso, se gastan mucha plata. En cambio, ¿por qué? Porque bueno, en el cine la escala es global, la escala es internacional. Para amortizar las películas de alto presupuesto se necesita exhibirlas en todo el mundo. Eso solamente lo consigue el cine de Hollywood. No el cine norteamericano, que está mal decir cine norteamericano, porque Estados Unidos tiene una gran cantidad de producción de cine que no forma, o sea, tipo 700 películas por año, y las de Hollywood son unas 200 películas que son las que realmente se exhiben en todo el mundo. Entonces, el mercado francés no alcanza para pagar el cine que hacen los franceses, y por lo tanto se paga a través de una contribución del Estado para producir cine. Esto se puede llevar a los distintos ámbitos con cuidado, porque cada industria tiene su especificidad. Es decir, la escala que se necesita para producir cine es muy superior a la que se necesita para producir libros. Por algo, si bien hay economías de escala, pero la escala es muy inferior. O la economía de escala que se necesita para producir música, ¿no? Uruguay está en perfectas condiciones para poder producir música y libros sin intervención del Estado, al menos estrictamente en lo que refiere a la producción de las cosas, ¿no? En cambio, no puede producir cine sin ayudas del Estado.
Es decir, más allá de la regulación, esa cuestión básica que planteaba Gustavo Gómez, es decir, el Estado de por sí interviene con la regulación, más allá de que sea bastante poca la legislación que hay en materia de industria creativa, hay que dar un paso más allá.
Exactamente, o sea, depende del sector lo que nos quisiéramos plantear. O sea, por ejemplo, es importante, si vamos a tener mayor cantidad de frecuencias con el advenimiento de la televisión digital, bueno, es importante regular para que los propietarios de las distintas frecuencias, de los distintos canales que nosotros después vamos a ver en abierto en televisión digital, nos ofrezcan una variedad de programas lo suficientemente amplia como que para que todos los ciudadanos tengamos acceso a distinta cantidad de información. Ahora bien, si nosotros, entonces ahí simplemente la regulación. Ahora bien, si nosotros queremos que en Uruguay se exhiban programación, por ejemplo, programas de ficción, miniseries o telenovelas, probablemente haya que imponer a los canales de televisión cuotas y obligarlos a producir para tener una cuota de una hora, por ejemplo, por semana, que nos pasaran ficción uruguaya. En ese sentido, hay que intervenir. Quizás económicamente eso no es rentable. Bueno, el Estado podría ser un fondo para apoyar la producción de ficción. Hay, como están viendo, estoy proponiendo tres distintos niveles de intervención del Estado según lo que nos estuviéramos proponiendo.
¿Imposición más allá de la calidad del producto? Es decir, imposición a priori del desarrollo de un área que quizás no seamos buenos para eso, o no haya interés de parte del lado de la oferta, no ya de la demanda, ¿no?
Es un problema del lado de la oferta, justamente no hay interés por un problema económico. Si se ha demostrado claramente en los países donde es suficientemente grande el mercado para soportar económicamente la producción de ficción en televisión, se hace. Es decir, en España, la televisión europea en general es una televisión estatal hasta el año 90. Recién en el año 90 o fines de los 80 se liberaliza el mercado y entran agentes privados en la televisión. Entonces, lo primero que hacen los agentes privados es contratar todos los productos abundantes norteamericanos que había. Entonces, no hubo necesidad de regular, porque al primero que se le ocurrió hacer una serie de ficción, que fue Farmacia de Guardia, que todos recordamos, una vez que se puso eso al aire, todos los demás canales tuvieron que imitarlo, porque era un problema de ganancia. La gente prefería ver algo próximo, algo cercano, no veía los productos americanos y vio ese programa en particular. Los otros competidores en el mercado de la televisión abierta tuvieron que imitarlo. No es el caso uruguayo, pero probablemente si se desarrolla este tipo de producto, yo doy por descontado que va a ser un producto de calidad. Lo mismo ocurrió en el cine. Uruguay tiene excelentes creativos, excelentes directores, excelentes actores, que es lo que se necesita para producir ficción. Y por lo tanto la calidad creo que está garantizada. Lo que no está garantizado es la rentabilidad de esa producción.
¿Por qué es importante, por ejemplo, sí impulsar el cine y no impulsar una fábrica de aviones. ¿Alguien se puede ocurrir? Bueno, los ingenieros uruguayos son muy buenos, son capacitados, pueden hacer aviones.
Pero es que
sin embargo, a nadie se le ocurre.
No, bueno, pero es que en realidad no, claro, es que se ha hecho siempre para... Al no considerar esto como una industria, y al ser una industria de segunda, o no ser un tema político de importancia a la cultura, al contrario, yo creo que ha habido para las industrias de aviones, ha habido para muchas exoneraciones fiscales, ha habido distintos tipos de herramientas fiscales, económicas, políticas para favorecer determinadas industrias. Justamente esta es de las que recientemente se le da atención como una industria y en el valor simbólico que tiene, ya no solamente para hacer negocios, ya no solamente como la industria, como la parte de plata va y plata viene, que se ha demostrado que es un sector importante, sino por lo que significa para uruguayos y uruguayas en un contexto internacional donde las tendencias son terriblemente hacia la concentración, hacia la homogenización, hacia los productos justamente de no calidad, pero rentables. Por lo tanto, la regulación...
O sea que agrega usted otro valor. Dice que esto no es lo mismo que la fabricación de un objeto material y nada más, sino que agrega otros valores.
Exactamente, absolutamente. Ese es el diferencial. Pero además es un sector de crecimiento genuino. Es decir, a ver, había hablado de Estados Unidos. Una de las principales industrias de exportación de Estados Unidos, atrás del cual van, detrás de los negociadores de los DLC, todos los productores de cine... Es la industria del entretenimiento. Acá cuando la intendencia de Montevideo quiso poner un diferencial de impositivo para las películas que eran de fuera de la región para favorecer los fondos de producción nacional, vino la gremial de los grandes productores de cine de Estados Unidos diciendo, miren que está libre comercio acá atrás y nosotros estamos tratando de dar una discusión distinta. Es decir, por supuesto que hay que generar condiciones de competitividad, ¿verdad?, para la inversión, pero esto no es cualquier industria. Y por lo tanto, así como decía Francia, Canadá, países del primer mundo, establecen políticas y herramientas de protección para la industria nacional, también en la música, ¿no? Es decir, en Canadá el 35% de la música que tienen que pasar las televisoras y las radios, y Canadá no es Chávez, Canadá no es Cuba, Canadá, tiene que ser de producción francesa, por una defensa de la identidad cultural.
Hay antecedentes en la parte publicitaria, ¿verdad?
No cumplidos.
A ver.
¿Antecedentes deciden qué? ¿De cuotas o de...?
En cuotas, sí, de la publicidad.
Es que hay una legislación en Uruguay, pero no se cumple. El 80% de la publicidad que tiene que salir en las radios y televisoras nacionales debería ser de producción nacional.
¿Y no lo es? Yo eso no lo sé si no se cumple.
Yo lo que sé es que no se controla.
Perdón, no se controla.
Quiero ser más extraño.
No se controla.
Relativamente creo que se va cumpliendo y creo que ha sido por un motivo de desarrollo.
Claro, además. Por las propias productoras. No porque alguien haya estimulado, controlado, pero sí hay. Y yo ahí que Fernando decía, y reivindico lo que dice Gustavo, yo creo que en esos terrenos no hay problemas de calidad. Lo que está pasando hoy, cuando uno mira el diagnóstico, es que hay muy buena producción independiente y no encuentra los canales para difundirlo.
Bien, interesante el tema, porque me puedo imaginar en este momento varias producciones que podrían ser de escasa calidad y pueden decir, a ver, apóyenme, habría que poner... ¿Cómo? ¿Y cómo se pone un filtro a eso? Su pregunta apuntaba, me parece, a eso, Fernando, ¿no?
Sí, por ahí iba.
¿Vamos al próximo bloque?
Vamos al próximo bloque.
¿Recordamos a la gente cómo comunicarse?
2030, 2000 con letra, 30 con número, @espectador.com.uy o 095-000-800.
Cada vez lo dice mejor usted, estamos con... Lo corté, ¿no?
Me cortó.
Qué mal.
095-000-810, los mensajes de texto.
Estamos con los Gustavo Gómez, Gustavo Buqué, hablando de industrias creativas, participación del Estado. Estamos en 2030 y con esta especie de concubinato, ya que no casamiento formal, que hemos hecho con Aquí Está Su Disco, estamos complaciendo a Gustavo Buquet.
Le perdonamos por haberse olvidado y bueno, lo dejamos elegir.
Perdónele a ustedes, yo no le perdono. ¿Qué estamos escuchando?
Sí, yo le perdono.
Usted es más generoso. ¿Qué estamos escuchando, Buqué?
Estamos escuchando, bueno, el disco raro del Cuarteto de Nos. Y es fabuloso.
¿Por qué es fabuloso? Vamos a enfrentarlo, porque este hombre tiene que saber de cultura, ¿no? ¿Por qué le parece
porque fabuloso? Porque es escéptico, porque esta canción es el himno al escepticismo y me fascina y me identifico plenamente, que se sepa.
O sea, ¿es escéptico usted?
Completamente, pero es un escepticismo filosófico, no con respecto a las cosas en concreto de mi vida o de el futuro del país. Yo estoy pensando en Uruguay en el 2030, maravilloso.
A mí me resultó una cosa forzada, eso que dijo al final, ¿no le parece a usted, Fernando?
Me sonó promesa de campaña electoral.
Sí, pero creo que no está, ¿eh?
Con una confesión.
A mí me sonó como algo así, mire, una hormiguita que le pregunten sobre si es escéptica, cree o no cree. Y va a contestar lo mismo. Yo estoy cargando esta hoja, estoy bárbaro, voy para el hormiguero, pero no me pregunte el objetivo general de mi vida. Me pareció eso que dijo Gustavo Buquet, o estoy extrapolando mucho.
No, yo creo que la interpretación es correcta siempre que nos restringamos al marco de la filosofía. Después, en el accionar, es completamente distinto.
Bien, no tiene fama usted de ser un hombre muy escéptico en la diaria. Tiene fama de ser medio entusiasta, no me desilusione ahora.
No, sí, yo transmito, sí, eso y lo hago, las cosas las hago así, pero bueno, pero me encanta esa filosofía, esa forma de ver el mundo de la gente que, bueno, que está como de vuelta de todo, como claramente está la gente del Cuarteto de Nos.
Fernando Rosenberg, ¿por qué esa mirada cómplice cuando Gustavo, qué dice eso?
No, para nada. Lo estaba escuchando.
Con cierta simpatía lo que decía él, me parece.
Claro, sí.
Pero qué cosa parla. Estamos en los bloques anteriores estuvimos hablando de por qué era necesario la intervención, no solo en regulaciones, también impulsando, apoyando por parte del Estado algunos sectores de la industria cultural, porque uno podría pensar, bueno, si el cine no puede solo, que no pueda, ¿para qué precisamos un uruguayo? Si el teatro no puede solo, que no pueda, ¿para qué precisamos? Si el libro uruguayo no puede solo, que no pueda. Si la gente no lo quiere comprar, no lo quiere comprar. Pero por allí aparecen dos agregados de opinión. Una opinión que dice, no, porque el valor cultural agrega algo más que un objeto de consumo cualquiera. Esa es la tesis que están defendiendo ellos. Gustavo Gómez fue claro.
Sí, y además se le agrega también otra cuestión que mencionaron, y es que el valor de un producto cultural recién lo podemos conocer años después de su desarrollo, ¿no?
Bien, eso también puede servir para proponer cualquier porquería como producto cultural. Los años dirán, el tiempo dirá.
El tiempo dirá.
Ah, bien, está bien. Evidentemente hay problemas de mercado que planteaba Buquet, que limitan las producciones y están liberadas meramente a las fuerzas del mercado local. Por ejemplo, en la producción de discos, en la producción de cine, como quedó muy claro, pero también en la producción de libros, en donde no se va encontrando los caminos para agrandar ese mercado al exterior. Por más que se le den vuelta, las empresas uruguayas, nacionales, dan vuelta, pero encuentran caminos muy chiquitos que se cortan enseguida para poder llegar a los mercados que parecen naturales. Uno piensa el mercado de los discos uruguayos, el mercado de los libros uruguayos, además de Uruguay, bien podría ser Argentina, bien podría ser una parte de España.
Este disco que estamos escuchando, por lo pronto, lo fue, ¿no?
Ajá. Por supuesto, gran éxito internacional. Gran éxito internacional.
Pero no tenemos una continuidad, es decir, bueno, la música uruguaya tiene tal presencia en tal lugar, los libros uruguayos tienen tal presencia. A veces se hace porque algún sello internacional se tiene los derechos sobre un libro, tiene los derechos sobre un disco y lo explotan a nivel internacional bien.
Sí, exactamente. O sea, el éxito de la cultura, o más específicamente del arte uruguayo en el exterior, depende de cada una de las individualidades e incluso de su esfuerzo personal, no como artistas, sino además como promotores de su propio arte. Y por lo tanto, esto queda librado a la casualidad. Nosotros, desde el Departamento de Industrias Creativas, estamos desarrollando un proyecto que es un plan estratégico de exportación de cultura, donde pretendemos planificar el desarrollo de la exportación de la cultura. Ya se ha avanzado en esto, porque en esta administración se creó lo que tiene una sigla muy fea, pero que es GIPUC, que significa Grupo Interministerial para la Promoción del Uruguay Cultural. Pretendemos que sea un instrumento para apoyar la exportación de la cultura. Esto parece algo tan abstracto, no es tan abstracto, porque los mercados culturales tienen sus lógicas de funcionamiento, son mercados muy específicos, hay que desarrollar inteligencia de mercado, ya hay un conglomerado de la industria audiovisual, va a haber conglomerados de la industria de la música y de la industria editorial, todo eso se puede sintetizar en información, en inteligencia, para poder colocar nuestros productos en el exterior, que es la única forma, además, que tiene el Uruguay de agrandar la producción cultural.
Pero, por ejemplo, participación activa de las embajadas, por favor. ¿Sí o no?
Participación, digamos, nosotros lo que tenemos que hacer es, de la participación, supongo que usted está hablando de Cancillería, o sea, de las embajadas de nuestro país en el exterior.
Sí, las embajadas uruguayas en el exterior, que tienen en general agregados culturales.
Bueno, yo le voy a contar una cosa terrible. Yo estuve hablando con gente de alto nivel en la Cancillería, y lo primero que hizo el gobierno, pero bueno, quizás de forma correcta, fue de un plumazo eliminar los agregados culturales. Uruguay no tiene agregados culturales en sus embajadas. Esto es terrible. Yo creo, esta es la concepción nuestra, la concepción que manejamos dentro del Departamento de Industrias Creativas, que los agregados culturales deben ser personas que estén atentos para organizar agenda de negocios para colocar la cultura de nuestro país en mercados internacionales. Además de, por supuesto, otro tipo de actividades estrictamente culturales, donde nuestro país pasa a ser representado por expresiones artísticas específicas. Esa es y también vamos a pelear para que Uruguay, por lo menos en mercados clave, que podría ser Argentina, Brasil, México, Estados Unidos, España, algún otro país europeo que se vea, y algunos países de Asia, tener agregados culturales con estas características.
Además, me parece que en lugares como Argentina o como España, quizá, pienso en Argentina como fundamental, sería bueno la presencia física, más allá de la presencia inteligente a través de la informática, a través de la diplomacia, la presencia física de un lugar en donde los argentinos, los uruguayos que están en Argentina, que se transforman bastante en argentinos cuando están allá, tengan acceso a productos culturales uruguayos.
Bueno, de eso se trata.
Eso no es muy viable si se deja librado solamente a las empresas uruguayas.
Porque
les da la fuerza.
O sea, la Cámara del Libro tiene presencia en dos o tres festivales importantes, por ejemplo, pero está librado justamente al esfuerzo, a la creatividad, al recurso, a la buena iniciativa de un dirigente. La idea es tratar de que esto ahí sí hay un papel claro de facilitador y promotor del Estado, como en el caso del audiovisual. El clúster audiovisual está planteándose la creación de una estructura que se llama la Uruguay Film Commission, que es como un espacio, ya no de cada productor independiente que busca pelearla para salir a algún lado, sino una estructura acordada entre el sector público y privado, ¿verdad?, que le dé sostén a una política continuada, porque además hay que hacerla sostenible en el tiempo. No es, se me ocurrió, mira, digamos un stand en tal lugar y vamos, sino que tenga una política coordinada. Ese es un papel clave, facilitando que la cadena de valor iniciada en la producción y en la inteligencia y la creatividad de nuestra gente termine vendiéndose en un mercado exterior que lo haga sostenible, ¿no?
Sí, quizás quede para el próximo bloque, pero yo estaba pensando un poco en lo que conversábamos, sobre todo en el bloque anterior, respecto del rol del Estado en el desarrollo de ciertos sectores de las industrias creativas e industrias culturales. Y pensaba si cuando el Estado decide promover el desarrollo de alguno de esos sectores y escoge uno de ellos, pienso por ejemplo en el caso del carnaval y el apoyo que la Intendencia Municipal de Montevideo ha dado en los últimos años al desarrollo del carnaval. Yo soy fanático del carnaval, me encantan las murgas, sobre todo las murgas, y bueno, no le encuentro un problema porque bueno, me gusta, pero en ese fomento de un sector, ¿no se corre el riesgo de estar opacando otros sectores de potenciales de la industria cultural? O no solo opacando, sino también se está haciendo poco democrático en ese sentido, queriendo sí generar espacios, y con la pretensión sí de generar espacios democráticos, no se está en realidad generando lo contrario, quizás.
Bueno, yo No sé si estás pensando en un caso particular, me gustaría
lo
dijeras.
No, para nada.
Porque yo creo que la movida joven de la Intendencia no hizo hincapié en el carnaval. Uh-huh. Y yo, digamos, lo amplió o lo desarrolló en todas las artes escénicas, ¿no? Y de ahí se fortaleció el carnaval. No creo que específicamente esté apostando al carnaval la Intendencia. Creo que es una de las cosas que se visualiza, bueno, como un periodo y una fiesta popular que nos enriquece a todos de muchas maneras distintas. Incluso ha apoyado que las murgas salgan al exterior. A mí eso me parece brillante, pero viendo la política en general, la política que se está desarrollando, por ejemplo, dentro de la Dirección de Cultura, del Ministerio de Educación y Cultura, es una política, la primera definición que hay es la democratización al acceso, y eso se ha pensado, toda la política que se hace hacia el interior del país. Se hace después, en las bases de los fondos concursables, hay llamados para todas las áreas. Y además hemos, ya que está el clúster, el conglomerado de la industria audiovisual, ahora nosotros vamos a formar uno en la industria editorial y otro en la industria de la música. Es decir, tratamos de hacer la política para todos los sectores, incentivar el desarrollo de todos los sectores.
Bien.
Nos tenemos que ir al corte, Rosenblatt, pero vamos a seguir apretándolo, porque enseguida salió defendiendo lo que él está haciendo. Me parece que salió con tanto entusiasmo que alguna fallita vamos a detectarla por ahí, ¿le parece?
Bueno, no con esa pretensión, bueno, sino de conversación, ¿no?
Ah, para que la gente siga con atención a ver qué le van a hacer en el próximo bloque. ¿Le parece bien eso?
Me parece perfecto.
Bueno, nos vamos al corte. Señores, estamos en 2030 tratando de ser diversos culturalmente, si es que se puede. ¿Qué estamos escuchando, Gustavo Gómez?
La verdad que no era muy radial esto porque tenía una introducción. Es León Gieco, no parece.
No.
Es León Gieco.
No tuve la
primera idea. En el disco Bandidos Rurales, pero un tema que no es ni militante, ni vamos a luchar, ni es lo desaparecido, sino una canción que habla de él, de cómo nació, cómo vino al mundo, es justamente una cosa distinta.
Bien, en la diversidad cultural entre los tarareos y entre los silbidos nocturnos de Gustavo Gómez allá en el barrio Los Cilindros también. ¿Con quién estamos, repetimos?
Con Gustavo Gómez y con Gustavo Buquet.
Y usted tiró un guante de, bueno, el Estado elige algunas cosas y otras pueden quedar de lado, ¿cómo se hace eso? ¿Con qué criterio? Está bien.
Se pueden quedar olvidadas algunas cosas.
Y ponía un ejemplo, claro, por ejemplo, el domingo pasado estuvimos hablando con la gente de turismo de Montevideo, el grueso del presupuesto de turismo estaba dedicado al carnaval y no quizá a otros aspectos culturales que podrían interesar para el turismo. Son decisiones polémicas. ¿Cómo lo ve usted, Gustavo Gómez?
No, comparto totalmente. Es decir, yo no creo que uno pueda decir se está haciendo todo bien. Lo que uno puede decir es se están haciendo muchas cosas, y en una dirección así gruesa uno dice, me parece que por ahí va. Ahora, hay ajustes, hay cosas para corregir.
Permítame, Gustavo, pero sí. Por ejemplo, los fondos concursables tampoco es el que quiera hacer algo, le vamos a dejar. No, hay jurados, hay gente que decide.
Incluso errando, incluso equivocándose, o incluso con algo que no me gusta, porque estamos en un terreno tan subjetivo. Ahora, yo quería tomar un poco del bloque anterior, lo de Fernando, respecto a la apuesta por el carnaval, ¿no? Y evidentemente ahí uno puede haber encontrado cosas, incluso ahora, que no le gustan demasiado. Y sin embargo, si uno mira de nuevo el trazo grueso, una política sostenida que apostó a Ulises, que al principio era medio toscos y medios a los gritos, a lo que hoy es el producto cultural, incluso con capacidad de ser vendido como Garate Catalina, como Queso Magro,
revolución el carnaval.
Uno tiene que decir que entonces hasta incluso está bien equivocarse, que alguna, ¿no? Yo entiendo cuando ustedes exigen la calidad para el tema de la producción. Ahora, démonos un margen de diversidad también, porque a veces no es calidad, es gusto.
Exactamente. Es un terreno muy polémico, claro.
No, hay que innovar, hay que probar, hay que dejar probar, ¿no? Entonces, hay un margen. Entonces, yo creo que lo que hay que buscar son mecanismos para que esto no se convierta en una herramienta que utilice determinado sector político, determinado sector corporativo, en beneficiarse. Entonces, la creación de fondos concursables, donde hay un grupo independiente de gente, que nos guste o no, pero que toma elecciones sobre cuál elegir, un consejo asesor que va a crear ahora el Instituto del Audiovisual y el Cine, integrado por todos los actores, incluso los empresarios y el Estado y las asociaciones de artistas y productores independientes. Es decir, son herramientas que al menos tratan de reducir los errores que podría haber.
Sí, y que además dan oportunidades, seamos totalmente claros. Por más que, por ejemplo, lo que conozco, ¿no?, en la industria editorial, por más que hay sellos nacionales independientes, también al momento de decisión el riesgo económico implica acortar mucho, acortar lo más posible, achicar lo más posible ese enorme riesgo de publicar autores nuevos. Por ejemplo, en los fondos concursables tuve la oportunidad de tener en mis manos uno de los ganadores, un chiquirín que escribió una novela de ficción que es muy difícil que se hubiera publicado por otro lado, por el riesgo de ser un joven, demasiado joven, 30 años en Uruguay, escribiendo una novela.
Un niño
escribiendo una novela de ficción frente a tantos autores conocidos que a veces quieren publicar y no pueden. Era muy difícil que tuviera oportunidad, la tuvo. Tiene una novela magnífica que, bueno, trataremos, o se apoyará publicitariamente para que la gente tenga acceso, pero no hubiera tenido acceso por otro camino que ese que se dio a través de los fondos concursables, porque las empresas tienen limitaciones muy grandes en el momento de decidir esto.
Hay un temita que hasta ahora no hemos manejado, que es una pata más, si se quiere, una arista más, para ponernos un poco más formales, una arista más de todo este asunto, que es, bueno, en realidad sí lo estuvimos un poco mencionando, que es el desarrollo de una determinada infraestructura y la conformación de cierta logística en la cadena de las industrias culturales. Y digo que lo hablamos porque conversamos un poco del rol de las cancillerías, por ejemplo, y de los agregados culturales. Pero ¿cuál es el papel del Estado en ese sentido? En el desarrollo de una infraestructura, en este caso pienso concretamente en la Sala Zitarrosa, por ejemplo. ¿De qué manera puede el Estado impulsar generando los escenarios donde poner las industrias culturales? ¿Se podría tener un mejor desarrollo de estudios de grabación, etcétera, etcétera?
Okay. No, simplemente también no queda tan fuera de tema un paréntesis que iba a hacer, que es que el Estado nunca se debe meter en contenidos. Pues, mi tocayo estaba hablando de si nos va a gustar o nos deja de gustar. Son muy difíciles los mecanismos de elección objetiva. Hay varios mecanismos de ayuda, ¿no? Como es un paréntesis chico, no quiero aburrirlos con esto. Pero bueno, la forma que el instrumento que se dio el programa de fondos concursables fue en cada disciplina elegir un tribunal con tres, compuesto por tres jurados, donde supuestamente los beneficiarios elegirían uno, la dirección de cultura elegiría uno y el sector elegiría el tercero, ¿no? Es decir, si son los escritores elegirían el tercero, en el caso de las letras, por ejemplo, ¿no?
Pero además limpio de otros disturbios que en algún momento se han dado, como que la participación en el jurado tuviera gente que tuviera algo que ver, que a veces autores que participaban en el jurado.
Claro, a las experiencias, yo he escuchado, no quiero decir que esto sea así, pero yo he escuchado, por ejemplo, chilenos quejándose de los fondos concursables chilenos, ¿no? Y probablemente, bueno, he escuchado, por supuesto, uruguayos quejándose de los fondos concursables uruguayos, por supuesto, incluso en este mismo sentido. Bueno, la Dirección de Cultura pretende, igual lo que quiero recalcar es mi concepción personal, y creo que también de la gente que impulsa el programa Fondos Concursables, es que el Estado no debe intervenir en contenidos. Punto. Los contenidos no tienen que hablar, tener ideología, dejar de tenerla, o referirse a un género o referirse a otro, sino que eso corresponde exclusivamente a los artistas, y están quienes evalúan, que deberían de evaluar estrictamente, digamos, la calidad del trabajo por sus aportes estéticos, etcétera, y solamente por eso. Bueno, y bueno, esto tenía que ver con la pregunta, porque bueno, en las salas tiene que haber un programador de salas y por lo tanto se eligen espectáculos. Yo en este sentido, más que nada, lo que voy a hacer, el conocimiento que tengo es que las salas en el interior del país, en los departamentos del interior del país, están en situaciones en general lamentables. Entonces, cuando hablamos de salas, estamos hablando solo de salas en Montevideo. Hay un programa específico que, muy pobre, por supuesto, no tiene casi recursos, que pretende recuperar infraestructuras culturales en el interior del país de forma de generar un complejo donde intervenga el gobierno departamental con no solamente con la infraestructura a recuperar, sino que también ponga capital, que intervenga el sector privado.
¿Eso qué quiere decir, que vamos a tener algún cine en el norte del país nuevamente?
Tendría que haber, bueno, en Bella Unión y Artigas el año pasado se arreglaron sendas salas de cine, pero es que da vergüenza hasta decirlo, porque creo que se gastaron $30,000 en total. Recuperar una infraestructura cultural en general estamos hablando de cientos de miles de dólares. Y entonces yo creo que es positivo que se apoye la recuperación de salas como es la Sala Zita Rosa, y por supuesto que yo comparto todo lo que sea servicios culturales. Yo creo que el Estado debe de delegar. Lo que pasa es que, bueno, la Sala Zita Rosa y el Solís son salas en propiedad de la Intendencia Municipal de Montevideo. De alguna forma ellos le han dado una autonomía determinada para que prácticamente funcionen como salas delegadas y no salas que programa la Intendencia.
Es parte del secreto del éxito, me parece.
Que por eso, y por eso mismo, porque lo que hay que contratar son buenos profesionales que sepan programar las salas y que sepan producir los espectáculos. Nada más. No sé si respondo la pregunta. Sí,
hay un tema que está latente cuando uno habla de intervención del Estado, y a mí me parece que es un poco contradictorio con una línea que está planteada en la actual administración. Vamos a hablar claro. Creo que cuando uno habla de fomento de industrias culturales, buena parte de la cosa pasa por exenciones fiscales. Buena parte de la cosa pasa porque los ministerios de economía respectivos, en lugar de apretar el botón de cobre, dice, bueno, vamos a liberar esto, vamos a facilitar. Pero me parece que en esta administración el esfuerzo ha ido por el rumbo, por el lado de homogeneizar la política impositiva, etcétera, y que esta administración no se está caracterizando por políticas diferenciales. Quizás sea un rol decisivo en las próximas administraciones, y a quién elige la gente según las políticas que se planteen sectoriales, ¿no? Quizás. Pero en este momento me parece que el camino ha sido el inverso. Se ha ido por el lado de la homogeneización, un país que estaba muy desprolijo en la parte impositiva, y no por el lado de decir, bueno, se precisan exenciones para esto. Sí. ¿Cómo lo ve Gustavo, usted que está trabajando en este tema? No, Gustavo Gómez.
Yo creo que es bastante acertado. Fundamentalmente desde el Ministerio de Economía, esta nueva administración ha impulsado la simplificación del sistema impositivo y ha preferido, cuando se discuten los presupuestos, hablar de fondos fijos o subsidios directos y no sacar fondos de tasas o impuestos. De hecho, esa discusión se dio con lo del SODRA, aunque terminó en forma disímil. Esa discusión la dio el Ministerio de Economía, tal vez sea la excepción a la regla, porque el Ministerio de Economía quería un fondo fijo en el presupuesto y quedó con un escaso del 20% de la publicidad de los entes para los medios públicos, que al final en realidad no se aplica. Pero en otros casos ha pasado lo mismo. Por ejemplo, en la radiodifusión estaba exonerada casi todo. Ahora ha habido una involución. Lo que ha habido fue la creación de fondos de producción, lo que ha habido es fondos de subsidio directo. Esta creación del Instituto de Audiovisual y Cine con 25 millones anuales de pesos anuales es una demostración de ese cambio de política.
Bien. Yo hablo también, trato de hablar por boca de alguna gente que está sufriendo y no está viendo el beneficio en el mundo cultural, y no está viendo el beneficio de la actual, digamos, política económica. Por ejemplo, un autor que gana por la venta de algunos libros tiene que ir a cobrar 2,000 pesos, se le descuenta, cosa que antes no sucedía, el 12% de esa suma. Pero en fin, eso forma parte de un problema bastante más complejo. Vamos al corte, enseguida volvemos. ¿Con quién estamos, Rosendal?
Con Gustavo Gómez y Gustavo Buquet.
Abrazo llanto y despedidas, sublime el sueño que me... Hoy estoy raro y no entiendo por qué. Nada extraño me tuvo más a él.
recuerdas de mi infancia cuando...
Señoras, señores, estamos en un 2030 que está un poco picadito últimamente, ¿no?
No, ¿por qué?
No se picaba. No logramos hacerlo picar, ¿qué pasa?
No logramos.
¿Con quién estamos?
Con Gustavo Bouquet y Gustavo Gómez.
¿Será porque estamos hablando de un tema poco importante?
¿Por qué?
Digo yo, pues no logramos que esto se ponga polémico.
Ah.
¿No? Estamos hablando de los temas estratégicos en el país, ¿verdad? El tema de las industrias creativas, ¿para dónde van? Todo... Está todo por hacer, tengo la impresión de que todo el futuro aquí, primero porque el crecimiento de algunas industrias que hace unos años no existían, segundo porque Uruguay no tiene mucha tradición de desarrollo de políticas culturales.
Recuerdo lo que decía Gabriel Calderón cuando estuvo por acá, que precisamente eso, que en el teatro, por ejemplo, estaba todo por hacer, y esa quizás era la ventaja de alguien que se quiere iniciar en ese sector. Pero claro, una vez que uno empieza ese camino, hay que recorrerlo, ¿no? Y eso es costoso y hay que poner mucho empeño, mucho esfuerzo, y es lo que cuentan todos los que están en el sector, ¿no?
Claro.
Pero siempre con la sensación de que está todo por hacer, y eso es positivo.
Bien, y que nadie se confíe, por más que haya promesas de políticas culturales, que nadie se confíe demasiado, que todo el mundo trabaje por su cuenta y lleve las cosas lo más maduras posibles, sí, en el momento de presentarlo, es decir, que este fondo concursable, que sepa ya hacer lo menos posible, de modo que se logren beneficios directos. Último bloque, reflexiones inteligentes finales de los dos. Gustavo, ¿para dónde van las políticas culturales a grandes rasgos? Díganos cuáles son los centros de los próximos años, estén o no estén ustedes trabajando para esta administración.
Sí, claro, estamos ayudando,
Gustavo,
dando ideas para pensar. Sí. A ver, dos cosas de distinto calibre, no tanto hacia dónde vamos, sino lo que habría que hacia dónde ir y qué oportunidades aprovechar para ir. Yo creo que acá, en un terreno muy importante de las industrias culturales, se abre una oportunidad histórica, tal vez la única, que es la transformación de los medios audiovisuales analógicos en digitales. ¿No? De eso que habrán escuchado, la radio y la televisión digital, ¿no? Que acá se eligió el estándar europeo. Hay un proceso tecnológico que a nosotros nos llega, por supuesto, siempre más tarde, que se llama digitalización, que está produciendo un acelerado cambio en las formas de producir, en las formas de consumir y usar contenidos, en la forma de distribuirlos y difundirlos, porque esta digitalización empieza a confundir contenidos, lo que era audio por un lado y video por otro, hoy ya es lo mismo, y empieza a confundir aparatos. El mismo aparato sirve para varias cosas a la vez. Si ya es difícil separar el aparato de radio con el aparato de computadora con el aparato de televisión, ese fenómeno de la digitalización bajado al terreno de la televisión digital es una oportunidad histórica para pensar una profundización en algunas señales positivas que está viendo en materia de políticas culturales. Tal vez la última oportunidad que tenemos de, sobre todo en el terreno audiovisual, transformar un estado de cosas donde la sensación que tienen muchos actores, incluso privados del sistema, es que ahí estamos estancados. Porque uno dice el cine, y bueno, hay creatividad, hay iniciativa, estamos ganando premios. En la publicidad estamos siendo capaces de recibir inversiones y recibir en televisión y poco más que pasar enlatados en la televisión, producidos en otro lado y no mucho más.
O programas que no signifiquen mucha producción.
Exacto.
Gente que está allí sentada en
el... Ahí yo, de cara hacia el 2030, yo veo una gran oportunidad, que para los próximos años es cómo aprovechamos la oportunidad de la digitalización de la televisión y la radio.
Y, por ejemplo, tratar de que no quede siempre todo en las mismas manos.
Exacto. Como apostar a la diversidad, mayor año, competencia. ¿No? Esa es una clave, porque el tema del acceso, y termino con esto, yo creo que es el gran obstáculo que tenemos hoy. Hoy yo creo que progresivamente hay habido herramientas para ayudar, sea infraestructura, sea fondos económicos, a la producción independiente. Yo creo que hay bastante buena calidad, creo que hay bastante buena formación. Lo que está, hay un bloqueo, es en el acceso a los mecanismos, a los canales de difundir y distribuir, sean salas de cine en el interior, sea pantalla de televisión abierta, sean las nuevas pantallas que abre el celular. Ahí tenemos un tema donde claramente la regulación del Estado es importante.
Es estratégico, sin duda, ese aspecto. Todos los productores culturales se han enfrentado a él y no hay una solución muy clara. Hay que ir buscándole la vuelta. No se sabe bien algunas funciones del Estado cuáles son, si las tiene que cumplir o no, si las puede cumplir o no. Los propios gestores a veces no saben, los públicos no saben que tienen obligaciones respecto a la cultura. Estamos en las últimas reflexiones, Gustavo Bouquet. Usted que tiene sobre sus hombros esta nueva dirección de industrias creativas, ¿qué responsabilidad? ¿Qué va a pasar los próximos años?
Bueno, yo estaba... Primero, lo que plantea Gustavo es esencial para comprender a dónde por lo menos pensamos nosotros que debería ir el Uruguay. Es decir, nosotros, ¿de qué estamos hablando? Cualquier producto dirigido a la digitalización, a los aparatos donde nosotros vamos a consumir audiovisual, básicamente, ya sea audio, ya sean películas, ya sean programas deportivos, esto tiene que ver con nuevas tecnologías. Entonces, las nuevas tecnologías nosotros vamos a tener, por una parte, los ciudadanos que tenemos que desarrollen capacidades en esta nueva forma de vivir. Bueno, para eso, digo, se están haciendo algunas cosas importantes, por ejemplo el plan Ceibal de computadoras para los niños tiene que ver con eso, es decir, nosotros queremos a las nuevas generaciones que manejen como quien maneja un lápiz, que maneje una computadora a los niños, para que cuando sean adultos puedan desarrollar sus capacidades también con las nuevas tecnologías. Por otra parte, nosotros debemos de canalizar, encauzar, promover, estimular producciones que vayan a llenar esos contenidos. Es decir, la digitalización, la televisión digital, lo que trae es la apertura de espacios para la exhibición de contenidos. Donde tenemos hoy cuatro frecuencias de...
Está soplando, Gustavo Gómez le está soplando.
Estaba pensando, cuatro canales de televisión en abierto hoy, vamos a posiblemente llegar a tener 16 canales de televisión. Por lo tanto, se multiplica por cuatro la cantidad de contenidos que necesita el Uruguay. La cuestión es, ¿vamos a seguir importando productos de otros países? ¿O vamos a seguir produciendo cosas baratas que no nos generen demasiado riesgo? ¿O vamos a intentar desarrollar capacidades en el Uruguay para tener buenos productos que a su vez sean exportables, puedan ser vistos, sean potencialmente comprados en otros países que les guste lo que nosotros hacemos? Tanto en programas de televisión como software para telefonía celular o lo que fuera, es decir, acá estamos hablando de gente con enorme capacidad que pone en una cantidad enorme de valor agregado, y todo esto va a ser esencial para el país. ¿Qué camino plantearía yo, agregando a lo de mi tocayo Gómez? El camino que siguieron, yo por lo pronto tengo esa perspectiva, incentivar el camino que siguieron las productoras audiovisuales. Publicitarias, productoras de en particular de spots publicitarios. Hoy se mencionó al pasar, estábamos comentando la ley que del año 77, regulación del año 78, donde obliga a la televisión abierta uruguaya exhibir el 80% del espacio publicitario que fueran anuncios producidos por el Uruguay. No está estudiado empíricamente, no se sabe si eso realmente fue lo que generó el desarrollo extraordinario publicitario que tiene el Uruguay hoy, no se ha estudiado, pero podría ser así. Es decir, porque bueno, también la salida al exterior de las productoras audiovisuales uruguayas fue en medio de la crisis. En medio de la crisis, en el año 2000, empezaron a vender hacia afuera porque el mercado interno se había agotado por la propia crisis. ¿Qué estoy pensando? Bueno, las productoras de spot publicitarios, hay 7 u 8 empresas medianas, hay una grande, Metrópolis. Estas empresas son todas exportadoras de spot publicitarios y todas ellas tienen filiales en el exterior. Tienen filiales en mercados importantes: Argentina, Brasil, Chile, España, Puerto Rico, etcétera. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, de lograr también en todos los sectores culturales, industrializados, poder llegar a tener este tipo de capacidades, tener empresas en el exterior ganando mercados con nuestros productos culturales.
Ganando mercado con nuestros productos culturales, me parece bien, si uno piensa que Colombia exporta un montón de libros para el exterior, y no estamos hablando de García Márquez, que todo el mundo lo conoce, sino de gente mucho menos conocida, porque Uruguay no podría exportar a una Helen Belando, a un Tomás de Matos o a otra gente que anda por allí. En fin, ojalá se pudiera dar. ¿Lo vio tan escéptico? No, escéptico filosófico era. Escéptico filosófico.
Para nada escéptico.
Ajá.
Para nada.
Está cargando la hormiga que va cargando su hoja, pero me parece que es más consciente de lo que dice.
Pero además un hincha defensor no puede ser escéptico, ¿no?
Ya no le gustó.
Y menos con los resultados que hemos tenido últimamente.
Por suerte, con Gustavo Gómez estamos viendo el florecimiento de cada primavera o verano, no sé, que le corresponde a Peñarol. ¿Verdad, Gustavo Gómez?
Sí, es una de mis pasiones y... Esperanza.
Vamos a hablar.
No me vas a hablar.
2030, señoras, señores. Nos vamos, Fernando Rosenblatt.
Nos vamos.
Chao, gente.
Me puse a recordar los días de mi infancia cuando siempre estaba mal. Hijo único de la casualidad. Mi padre era hippie y mi madre era panca. Capaz fue por esa niñera que para que no llorara ponía mi mamadera. Valium y Salium. Día con sus amigos y volvió con esa manga de drogados y acelerados. En un rito satánico después de torturar a mi hámster cocinaron un infierno y me lo hicieron probar y no era tierno.